El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 26 de agosto del año 2025. La frase del día. El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. Por eso se nos escapa el presente. Gustav Flaubert. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Qué tal, César? Un saludo para usted, para todos los oyentes y televidentes, a todos los que se suman al canal de YouTube de Caracol Radio. Pueden ingresar a YouTube, buscar Caracol Radio, inmediatamente va a salir la transmisión allí. Pues muy bien, me gusta la frase. Sí, uno tiene que vivir el presente, César, porque no sabemos, no hay nada que genere peor ansiedad que pensar en qué va a pasar mañana o pasado. Entonces, a mí me gusta planificar, claro que me gusta planificar, pero vivo más intensamente el presente que cualquier otra cosa.
Acuérdese que para poder improvisar bien hay que planificar.
También me gusta esa frase, usted la trajo la semana
pasada. Aquí la traje la semana pasada. Sí. Ahora, es cierto, lo único que existe es el presente. El pasado ya pasó y el futuro no ha llegado.
Exactamente.
Bien, por el señor Flaubert. Bueno, mire, a la 1:30, el Wolverhampton ante el West Ham en la FA Cup, con dos colombianos. Van de titulares Gerson Mosquera, jugador de 24 años como zaguero central, ya recuperado, y va John Arias en el frente de ataque al lado del español Fernando López, que es un jugador joven que alguna vez estuvo en la selección sub-20 de España. Vamos a ver cómo le va a los Wolves, que van muy mal. Tienen dos derrotas. Es un equipo de la parte baja de la tabla. Y le hago una pregunta a propósito de eso. Con el deseo de ir a Europa, de llegar al viejo continente, al fútbol grande del mundo, ¿es bueno para un jugador como John Arias, figura en Sudamérica, figura en el Campeonato Mundial de Clubes, figura del Fluminense, llegar a un equipo que puede pelear descenso?
Pero no es un equipo que normalmente en las últimas temporadas ha venido evolucionando, Wolverhampton. Hay muchas dudas de esta temporada, pero llegar a la Premier es llegar a la Premier, César. Llegar a Inglaterra después de un paso... Es que, a ver, hablemos de un jugador que hace 4 años estaba en el Patriotas de Boyacá y que pasó sin pena ni gloria por América. Fue en Santa Fe donde se afianzó y donde lo vendieron al exterior.
No, pero en Fluminense ya era figura y fue figura de Sudamérica y fue figura del Mundial
de Clubes.
Sí, pero
¿qué más iba a ganar aquí? Ya había ganado la Copa Libertadores, ya había hecho un gran Mundial de Clubes... Basta.
La gran razón.
Era el momento, César. Uno no se puede quedar en la zona de confort.
De acuerdo.
Y lo que usted pinta es muy bonito, pero ya era una zona de confort.
No. Pero además se entiende por otra cosa. El señor Arias se fue a ganar casi 4 veces más.
Además.
No, 3 veces más. 3 veces más de lo que se ganaba en Brasil. Bueno.
Pero además es la mejor liga del mundo, César. Así usted vaya a Deportivo Fufí. Es la mejor liga del mundo.
Por eso ese cuento de que solo el primero gana y los demás son japoneses.
No, pero eso sí es cierto.
Es chimbo.
Eso sí es cierto. No.
No, porque hay gente
que
gana.
Una cosa es que qué bonito jugar en la liga.
¿Usted no cree que Arias ganó yéndose al fútbol de Inglaterra?
Sin ninguna
Entonces también
duda,
gana.
Pero no,
Entonces
César,
también
no.
gana.
Pero cuando usted está en una competencia, eso es una filosofía de la vida y la visión de su carrera.
Usted nunca ha corrido una maratón.
Pero déjeme terminar.
Terminó la maratón de Nueva York de 50.000. Triunfo total.
No, pero en el fútbol hay una competencia y esa competencia premia al primero, a nadie más. Que usted le quiera reconocer el esfuerzo a los demás, que le quiera reconocer el performance, que quiera reconocer algunos atributos, está muy bien. Pero uno solo es el que gana y es el que más aplausos se tiene que llevar.
Pero no es el único, no, eso sí, los aplausos todos para él, pero no es el único que gana. Hay otros que sin ser primeros también ganan. Y si nos vamos más
profundamente... Pero usted está hablando de victorias morales.
No, morales.
¡Morales!
No. ¿Usted cree que yo nunca he corrido una maratón, nunca la he terminado y la termino no es una victoria para mí?
Una victoria moral. No. Es una victoria moral.
¿Usted cree que una medalla de plata para un colombiano en unos Olímpicos o una de bronce no es un éxito impresionante?
En plata, en bronce.
No,
pero
es un éxito impresionante.
Uno fue el de oro. Uno fue el de oro. Y es el que más aplausos se lleva.
Así somos.
Así
Fabri
soy.
Castro.
Yo respondo por mí.
Se confirmó la lesión en el Bucaramanga, ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Qué triste, hombre.
Y va a tener entre 8 y 10 meses de incapacidad. Normalmente se habla de ligamento cruzado de 6, pero algo debió suceder en lo de Fabri Castro. Una lástima, porque venía jugando muy bien con el Bucaramanga, era una de las figuras, y que tenga una pronta recuperación. Y Carlos Silva, su amigo Eduardo Dávila, lo ha dejado en propiedad como técnico del Unión Magdalena. Ya tiene 2 victorias de visitante.
No, pero no se va a salvar. ¿Usted cree que se va a salvar?
No, no, no se salva, pero
está frito.
Pero como usted dice, es mejor estar en la primera, en un equipo con aire de descenso, que estar en la casa leyendo el periódico.
César, no compare el Wolverhampton con el Unión Magdalena, pues, con todo respeto.
No, estoy hablando de que para muchos...
Es mejor estar en primera si sea un ratico.
Estoy ratificando su concepto. Es mucho mejor estar en los Wolves, que puede estar en la cola en el fútbol de Inglaterra, que poder ser campeón de Copa Libertadores en Sudamérica.
No, y además porque ya había sido campeón de la Copa Libertadores. Por eso. César, me preocupan mucho las declaraciones del directivo del Fenerbahce, no sé si las vio.
Sí, estoy las vi.
Hablando de Murat Asik, que es un hombre fuerte en el consejo deportivo del equipo Fenerbahce, porque ha dicho, abro comillas, el único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es John Hader Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto resultados en el campo. Durán es un delantero, pero no es un delantero centro. Yo, esa última frase me parece que no tiene mucho sentido, porque Durán es un delantero centro.
Pero total delantero
lo
centro.
Lo que sí me preocupa es que las expectativas hayan estado altas y que ahorita se sientan decepcionados y desinflados.
Pero a mí me parece más que la expectativa, que no haya colmado la satisfacción, porque mañana puede triunfar y mañana puede hacer goles, me parece más grave la declaración de que Durán
es un problema.
Es un problema. Sí. Parece un problema. Porque definitivamente es un problema. Durán ha sido un problema en los equipos donde ha actuado. Y lo hemos visto. Y tenemos la incógnita si fue un problema en la Selección Colombia en la convocatoria anterior.
Por eso yo no lo llamo a la Selección Colombia.
Pero usted cree que lo llamará el técnico o no.
Sí, yo creo que el señor Lorenzo, en su cofradía, en su familia. Porque es que ahorita a las roscas les dicen familia, entonces a su familia de la selección, va a llamar a John Hader Durán por encima del bien y del mal, por encima de lo que pase, por encima de las críticas, por encima de todo.
Ahora, hoy en nuestra miniatura, en nuestro titular en redes, preguntamos, ¿es una rosca la Selección Colombia? ¿Usted cree que sí?
No, no toda, porque hay jugadores que tienen mérito para estar en la Selección Colombia y el señor...
No, pero ¿cómo que no toda?
Sí.
Ah, entonces si llama un jugador que usted no comparte... Y el técnico sí, usted dice que es rosca, pero si llama un jugador que usted comparte, dice que no es rosca.
No, no es que yo comparta, es que haya mérito o no mérito para ser convocado.
Lo que pasa es que el mérito momento, no puede ser únicamente inmediato.
No,
puede haber un mérito. Entonces el mérito histórico
hoy
no cuenta.
Hoy, por ejemplo, ¿tiene mérito David Ospina de ir a la selección?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Mosquera es que... mucho más arquero hoy que el señor David Ospina.
Sí, pero es
y
que...
lo ha mostrado, pero... no hoy, lo mostró el año pasado.
Yo le puedo decir
lo
que...
mostró hace
yo
año
le puedo
medio.
Decir que Alejandro Rodríguez
hace 2 años.
En esta liga es mucho más arquero que Mosquera Marmolejo. Y anoche lo demostró frente al Boyacá Chicó.
¿Cómo se llama el arquero campeón hoy de Colombia?
¿Vio ese penalti?
¿Cómo se llama el arquero campeón de Colombia?
Pero
hoy,
el título es historia, no es presente.
Ah, el título es... Pero tú la pasas defendiendo el tema de la Copa América que fue hace año y medio. Que Lorenzo es la panacea por una Copa América que fue hace año y medio.
Pero,
César.
Steven, no se me contradiga. Yo defiendo la historia. Yo creo que el único mérito no es el presente, no es el actual. Pero usted me está diciendo que sí, que por meritocracia... El señor Mosquera Marmolejo debe estar en la Selección Colombia.
Mejor que David Ospina es.
Y yo le estoy diciendo que si eso fuera así, el mejor arquero de la liga se llama Alejandro Rodríguez, el arquero del Deportivo
Cali. No, pero es
Cali.
Que yo no solamente
y
estoy
eso no
presente.
Es, y ese no es el único factor para que sea tenido en cuenta por el técnico para ser llamado. El señor Ospina ha tapado 129 partidos con la Selección Colombia, ha sido exitoso. Y hoy es el arquero titular... Pues de un equipo que sigue siendo exitoso.
Llame a Reneguita, que tiene 300 partidos con la Selección Colombia y fue súper exitoso.
Con usted no se pudo. Con usted no se pudo.
No, es que no
con
se
usted
trata
no
de
se pudo. El señor Higuita no está jugando. El señor Ospina es titular de Atlético Nacional. ¿O a usted le parece
usted ha visto los
una
bloopers?
Minucia Atlético Nacional?
¿Usted ha visto los bloopers de Ospina últimamente? No está en el nivel de selección. En el nivel. Lo salvó el VAR en el último partido contra la Selección.
Bueno, ahí no nos ponemos
América
de acuerdo. A Mosquera Marmolejo no lo van a llamar, y aunque es un gran arquero y lo podrían llamar en cualquier momento, no va a estar frente a Bolivia y no va a estar frente a Venezuela. No, nadie.
Ah, bueno.
Pero avancemos, porque si no, usted sigue patinando y
no
podemos avanzar.
Le he dado argumentos.
Y el programa es corto y nutrido.
Le he dado argumentos, señor.
Continuemos. Un oyente, Juan Moreno. Ah, no, espéreme, que el correo de Juan Moreno es filosófico, porque nos habla de Albert Camus, y no es momento para filosofar. Juan Manuel Correa Contreras, desde Tuchín, Córdoba.
No conozco Tuchín, Córdoba.
¿Usted sabe, es cuna de qué Tuchín, Córdoba?
No, pero me suena como a productor de alguna fruta o algo así.
No, del sombrero vuelteado.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía.
Pregunta, si la eliminatoria y el partido frente a Bolivia fuera mañana, ¿qué formación titular pondrían ustedes? Yo espero que en esa formación titular usted ponga, según su argumentación y su coherencia de opinión, los que están jugando muy bien hoy.
Claro, es muy que toca hoy poner a bueno, los que están mejor.
Bueno, o sea que la estructura de 36 partidos de Selección Colombia no cuenta.
César,
bueno, muy bien.
Si el señor Infantino, hay una realidad, si el señor Infantino no amplía los cupos, hoy estaríamos usted y yo listos para ver desde el sofá el Mundial de
Fútbol. Este programa no existiera, usted y yo estaríamos haciendo otra cosa.
No, pero es
la
que...
La misma historia. Eso no habla, hablemos de lo que pudo ser y no fue.
Eso
hoy,
habla...
Hoy hay 6 cupos y Colombia está clasificada.
No. Pero,
que no es la César, posición que todos queremos, de acuerdo. Que el equipo tiene nómina para estar más arriba, también. Que clasificar sextos al Campeonato Mundial de Fútbol sería una tristeza, estoy de acuerdo. Pero estamos en el Mundial.
Está diciendo don Luis Cardona que porque está molesto hoy, que qué lo tiene molesto, ¿no?
El molesto no soy yo, el molesto es el señor Arce.
No, yo estoy feliz,
señor
Arce, de la
vida. No le podía hablar porque inmediatamente
estoy muy tranquilo,
reacciona como Londoño, el escorpión rojo que
pero
es.
Pero mire, no, yo sí creo, César, hablando en serio, yo sí creo que...
Es que selección... hemos hablado en serio todo
no,
el programa.
Pero sí ve que está delicado, ¿no?
No, estoy...
Yo sí creo que los jugadores que mejor están tienen que estar en un equipo nacional.
Entonces arranquemos.
Y el equipo... Le pongo el ejemplo. El equipo Argentina, en el momento en que sale campeón del mundo, dígame qué jugador era suplente o daba tumbos en el momento del título mundial.
No, pero hay muchas selecciones que llevan jugadores que no están en su mejor momento. Pero muchísimas. Le voy a poner un ejemplo. La selección de Brasil, pero ya vamos a hablar de la selección de Brasil. Entonces, la titular hoy de Colombia frente a Bolivia. Además... Hagamos el ejercicio con los oyentes. Usted tiene a toda la gente que nos sigue en YouTube, que está en el chat y que nos puede aportar. ¿Arquero?
No, Camilo Vargas. Pero...
Pero ¿qué es este ridículo, señores?
No.
Me hablan media hora de Mosquera Marmolejo
pero
y me dicen
venga, no.
Que el arquero Camilo Vargas. No, pero
venga,
por favor.
Yo sabía que me iba a reaccionar
Steven,
de esa manera.
Favor.
No sabía que tan...
No
tan
me haga arisco. Reír.
Pero venga,
no,
ayer,
no me río.
Ayer usted y yo concluimos una cosa y le refresco la memoria, señor
pero,
César Augusto.
Pero ¿qué es esto?
Ayer usted
Dios.
Y yo concluimos que el señor Camilo Vargas, a pesar de haber recibido 13 goles en los últimos, creo que 4 partidos.
Sí, 4 partidos.
Que ninguno de esos, tenía responsabilidad directa.
De acuerdo.
Usted y yo concluimos eso, entonces ¿por qué me alega?
Bueno,
por
está
eso?
Bien pues, Camilo Vargas.
Pero
Camilo Vargas.
Va a traer una aromática.
Sigo
mira,
chequeando.
Yo tengo una aquí.
Sigo chequeando.
Vale, mire, yo me hice esta aromática
yo
para
yo en el programa
el
ni tomo ni como, perdóneme.
No,
eso
pero,
es una regla de vida universal.
Es valeriana para el señor Londoño.
No, pero ¿por qué? ¿Porque sí, estoy en contra de sus opiniones?
No, pero hoy está...
Continuemos. Marcador derecho.
A ver, no me vaya a regañar. Daniel Muñoz.
No, pero ¿cómo que Daniel Muñoz sí está suspendido, por Dios?
Pero usted me está hablando del equipo contra Bolivia o de la selección hoy, porque él está hablando de un once ideal.
De la selección hoy contra Bolivia, fue lo que
Santiago
dijo el oyente.
Arias, Santiago Arias.
Aparte despistado, incoherente.
No, pero César...
Bueno, Santiago Arias, estamos de acuerdo.
Bueno.
Marcador izquierdo.
Machado.
David Machado, estamos de acuerdo. Los centrales. Davinson y Lucumí, para que no pensemos mucho.
Davinson y Lucumí, sí. Davinson y Lucumí, a pesar del blooper reciente de Lucumí.
Mediocampo. Lucumí, 2 titularidades en 6 partidos con el Crystal Palace. No está en su mejor momento. El señor dice que tienen que estar en su mejor momento.
Lucumí
pone a
con
Lucumí.
El Crystal Palace, no.
Con el...
Boloña. Sí.
No, perdón. Lucumí no. Volantes.
Volantes. Campuzano y Ríos.
Y Ríos. Ríos y Lerma.
Lerma, por ejemplo, no está en buen
sí,
momento.
Sí, a Lerma.
No
yo me refiero,
titular.
Y pongo eso de ejemplo, me refería a Lerma. Lerma lleva 6 partidos, solo 2 titularidades. En los otros entra en los segundos tiempos. No está pasando por el mejor momento,
no.
Pero creo que no hay que sacarlo. Debe ser titular del equipo colombiano. Los cuatro de adelante.
James Rodríguez. John Arias.
Sí.
Luis Díaz.
Sí.
Voy a poner de centro delantero a Suárez.
Ah.
A Luis Suárez.
Lo vi ahí patinando. No, pensé que iba a cambiar.
Y me falta uno, ¿no?
No, ya. Cuatro. Cuatro. Los míos son Arias, Quintero, Serna Díaz. Yo no pongo a James de titular. Pensando en que James sigue siendo un jugador importante en la Selección Colombia. Y no lo pongo porque apenas jugó 20 y tantos minutos en el partido anterior. Viene de una para de 18 días y creo que necesita ritmo. Y Quintero está jugando, ayer jugó con River, le empataron a River en el último minuto.
Pero,
en el partido
una
de
buena
ayer.
Noticia es que jugó bien Castaño otra vez.
Sí, volvió venía, Castaño, venía aunque le pusieron 6 puntos, ¿no?
Pero jugó bien, César. Yo vi el partido. La verdad es que vimos otra vez un jugador que entrega bien el balón, que recupera. Fue el jugador que más recuperó de todo el partido, no solamente de River, sino de todo el partido. Lo que fue infame fue la que se perdió Miguel Ángel Borja.
A Borja le dan con todo. Los periódicos y la prensa de Argentina le da muy duro a Borja. Lo critican, le ponen 4 de calificación porque el jugador, sobre todo por esa, porque se comió una oportunidad clarísima de gol. Borja es un jugador que tiene un poco más de un gol cada 3 partidos, pero me parece que...
Pero no aparece en los partidos importantes.
No, y me parece que su presencia en River ya la cosa cada vez se complica más. Borja tiene con River 61 goles en 146 partidos y en su carrera 218 goles en 536 partidos. ¿Usted lo llevaría a la selección?
Yo siempre he dicho que Borja debería tener un lugar en la selección, pero no le gusta al entrenador... No le gusta.
¿En este momento es también?
¿Según usted? Yo creo que Dairo Moreno está por encima.
Ah, de según usted no, porque Borja no anda en el mejor momento.
No, pero sí creo que Dairo sí está en el mejor momento, el goleador de la Copa Suramericana, y que tampoco es nuevo. Es que usted se confunde cuando me juzga diciendo que yo solamente llevo a los que están en mejor momento, pero no del mejor momento de la semana pasada hoy, sino de aquellos
pues
que al
está
menos
dando a entender.
Mínimamente llevan un semestre bien. Y, por ejemplo, el señor Dairo Moreno no fue goleador del fútbol colombiano hace 3 meses. Fue goleador de Colombia o uno de los goleadores de Colombia hace un año.
Sí, pero a Camilo Vargas me lo estaba juzgando por los últimos 4 o 5 partidos.
Pero si se lo puse de
no
titular.
No por el semestre. Sí, se lo puse de titular. Pero le pegó una chequeada con lupa a los últimos 5 partidos.
Claro, pues ese es el trabajo nuestro. Tenemos que verificar.
Por ejemplo,
si
¿usted
está
convocaría
bien o está mal?
A Mier?
Yo convocaría a Mier, no porque estoy buscando un arquero como Mosquera Marmolejo, que anda muy bien.
Bueno, ya vamos a ampliar el espectro de los llamados.
Tampoco convocaría a David Ospina.
Bueno, está bien,
¿sabe tranquilo. ¿Sabe quién convocaría? Al arquero suplente de la Roma. Pero pensando a futuro...
Ah, suplente de la Roma, que está jugando muy bien siendo suplente.
¿Pero por qué?
Debe ir perfectamente, maravillosamente bien en los entrenamientos.
Pero el tema, César Augusto...
Para que él lo tenga en cuenta.
El tema, querido César Augusto, es que el señor lo estoy convocando no para que tape de titular ya, sino pensando a futuro en el arquero de la selección.
¿Usted sabe cuántos años tiene Davis Vázquez?
23, 24.
24 y de pronto 25. Está muy cerquita de la edad de Mier.
Por eso,
¿usted cree que es más Vázquez que Mier?
Esos son los dos delanteros.
El arquero del futuro de Colombia
26
es Mier.
Tiene, 26
eso,
años.
26.
No, pero los dos tienen en este
26.
Momento la oportunidad de competir.
Si fuera de 20 años, de pronto le compraría el argumento.
Es muy difícil que un arquero de 20 años sea convocado a la selección mayor, César.
Una pausa y ya seguimos.
¿Me
ayer,
recibe la aromática?
Ayer jugó Rigo en el Liverpool con 16 años, marcó gol. Y con Arsenal jugó otro jugador... espectacular, Daumann, de 15 años y están ahí y son jovencitos, chiquiticos. ¿Por qué no un arquero de 20 años si lo tuviéramos?
No lo tenemos.
Tenemos uno, Rojas, que tiene creo que eso, 20 años, que es el tercer arquero del Arsenal. Una pausa y ya seguimos. Rubén Orlando Bejarano dice que Mosquera Marmolejo es un arquerazo mejor que el panameño colombiano Rodríguez, y dice que Chipi Chipi es mejor que el arquero Ospina. Cada uno puede dar su opinión. Pablo Edwin Osorio desde Pereira, John Suárez desde Madrid, Andrés Morales desde Medellín, bueno, John Suárez desde Madrid, España, José Erazo desde Florencia, Caquetá, Álvaro Arzuaga desde San Diego. Nos escribe, este correo es bonito, se llama Jimmy Echeverry Lotero. Soy una persona con discapacidad y tengo síndrome de Usher, una enfermedad huérfana que afecta la vista y la audición y que con el tiempo genera sordoceguera. A pesar de esto, sigo adelante con fe, porque todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Afortunadamente, ya tengo mis audífonos. Un abrazo para él y para todos los invidentes que nos escuchan en El Pulso, que nos hacen realmente sentir importantes con su audiencia.
Ángela Cardosa nos dice que hoy es el día del vacunador. A todos los vacunadores, feliz día en su día.
Oiga, qué importantes son los vacunadores.
Por favor, César. Sí. Nos salvaron.
Bueno, hay gente que no pues, salvaron la humanidad. Las vacunas.
Y salvaron la humanidad hace 5 años cuando tuvimos la única pandemia de esta generación. Así que muchas gracias a ellos.
Fernando Romero Monsalve. Carlos Fernando Romero, hincha de ustedes y del América de Cali. Un abrazo para todos. Bueno,
Tenemos novedades de Bolivia, César.
Sí, el técnico Oscar Villegas ya escogió el equipo boliviano.
Sí.
Las novedades son estas, Steven. 2 jugadores que llegan por primera vez.
Darío Torrico y Gustavo Peredo.
Darío Torrico, que es un jugador de All Boys Ready, y Gustavo Peredo, que es de Guavirá. Y hay 2 jugadores que vuelven que no habían sido tenidos en cuenta en las últimas convocatorias. Carlos Melgar, jugador del Bolívar, titular, y Henry Vaca, de Oriente Petrolero.
Ese es uno viejo de los, conocido de la selección.
Ojo que es uno de los 3 vacas, ¿no? Uh-huh. Que tiene la selección de Bolivia.
Recuerde también que ahí está en la convocatoria Miguel Terceros. Lo recordamos por el gol que le marcó a Colombia en octubre del 2024.
Y es el segundo goleador de la eliminatoria con 6 goles, Miguel Terceros.
Ahora, a mí no me da pues ningún miedo ni ningún susto una convocatoria, por más que metan jugadores que le hicieron gol a Colombia, jugadores del UBI Ready. Claro que tenemos que contarlo y lo hemos contado. Pero es una selección, César, que hay que, la verdad, no solamente ganarle, sino tenemos la obligación de jugar bien.
Yo estoy de acuerdo con usted. No es para meter miedo a la selección de Bolivia. Pero Millonarios tampoco le metía miedo al líder, al superlíder Junior de Barranquilla, y se llevó 3 del Estadio El Campín. A propósito de Millonarios, se está hablando en algunos medios de que el riflecito Andrés Andrade es un jugador solicitado por Hernán Torres como refuerzo, ya que está libre y no tiene contrato con club. No es cierto. Hasta este momento no interesa a Millonarios. Y no lo ha pedido Hernán Torres, por lo menos hasta este momento.
Porque la verdad, César, es que el Rifle es un jugador que tiene condiciones, técnico, con una carrera y con una experiencia. Pero en sus últimas etapas hemos visto que físicamente es un jugador que todavía le falta mucho para prepararse. Y Hernán, los equipos de Hernán son físicos, muy físicos.
Sí, como lo fue el Tolima y yo no sé si el América que ascendió era muy, tan físico.
Sí, César. Era un equipo...
A él le gusta un equipo además, potente.
Sí, además cuando están en crisis, yo no sé si le han contado qué irá a hacer en Millonarios, pero él le gusta la doble jornada. Hasta donde sé, es un técnico que le gusta.
Eso se había medio acabado jornada. En Colombia en algunos técnicos, pero a veces la doble jornada funciona. Bueno, Julio Enciso, el paraguayo que nos hizo la fiesta en el partido que no le pudimos ganar aquí a Paraguay.
Un abrazo ese.
21 años. Fue comprado por el Brighton al Libertad por 11 millones. Bueno, acaba de pasar al Estrasburgo. Al Brighton se lo compró el Chelsea, pero no llega directamente al Chelsea. Va a jugar en Estrasburgo, le firmaron contrato hasta el 2031. La idea es que siga su proceso de maduración. Y estamos hablando de un jugador de 21 años, Steven, que es titular de la selección paraguaya y yo diría el mejor jugador hoy de la selección de Paraguay. Y después iría al Chelsea. Donnarumma tiene todo listo con el Manchester City. Falta un pequeño detalle.
¿Cuál?
Que arregle el City con el PSG. Pero ya es muy difícil Donnarumma se quede en el PSG, por lo que ha dicho Luis Enrique.
No hay otro equipo grande hoy, César, que esté buscando arquero, salvo el City.
El City, porque Ederson se iba al Galatasaray, parecería. Entonces, cuando lo llamaron a la selección de Brasil.
Me encantó.
Pero ¿sabe cuánto pide el PSG al City por Donnarumma? 50 millones de euros. Y
barato.
Es ahí donde el tema se podría enredar un
poco. ¿Usted no le parece barato en esa cantidad, por las cifras obviamente que se manejan hoy en el mundo y en los grandes equipos, que el mejor arquero del mundo cueste eso?
Barato no, pero me parece que es un precio razonable.
Muy razonable. Muy razonable. ¿Es el mejor arquero del mundo, no?
Sí, yo creo que es el mejor arquero del mundo en este momento.
Me encantaron
ahora,
las...
entre otras... Sí, sí, señor.
No, que me encantaron las declaraciones de Ancelotti, César. Porque es un técnico que, al que hay que respetar. Esto no se viene aquí con figuritas, tienen que respetarlo. Y Neymar ha venido hablando mucho.
Uno tiene que respetar a todos los técnicos.
Sí, pero los ganadores no sé por qué los miran de otra manera, ¿no? Y este sí que ha ganado. Y ha dicho, si quieren explicaciones pueden llamarme. Rodrigo seguro que tiene mi número y Neymar creo que también. Claro, porque estaban diciendo, venga, es que los dos están inconformes por el no llamado. Llámenme y yo le explico.
Pero además Ancelotti dijo una cosa clara. Primero, no llamó ningún jugador del Real Madrid. Ni Vinicius, ni Militao, ni Rodrigo. Tampoco llamó a Neymar. Tampoco al arquero Ederson del City. Sí llamó, por ejemplo, tres jugadores del Brasileirado, de la liga local. Y dos jugadores que están en ligas menores. Usted no los hubiera llamado, por ejemplo.
¿A quién?
Douglas Santos, que está en el Zenit de Rusia. Y Vanderson, que es jugador del Mónaco de Francia. ¿Pero qué dijo Ancelotti? Dijo, mire, yo quiero ver, ya estamos clasificados, quiero ver jugadores que no conozco. Yo a los del Real Madrid ya los conozco, a Neymar ya lo conozco. Neymar apenas acaba de salir de una lesión. Y hay tres jugadores de la liga local, de la liga brasileña. Uno es Caio Jorge. Es esa estrella hoy en el Brasileirão.
Sí.
Tiene 15 goles marcados. 15 goles y juega en el Cruzeiro. El Cruzeiro lo repatrió, se lo compró la Juve en 7.2 millones de euros. Pero mire este detalle. Caio Jorge es la figura hoy en el fútbol de Brasil. 15 goles. Pero hay un jugador de Arrascaeta.
Me encanta también.
Que tiene 13 goles, el uruguayo.
El uruguayo.
Y tiene 10 asistencias. 10.
Yo no sé cómo de Arrascaeta pues no triunfó en fútbol europeo, ¿no? Porque tiene todas las
condiciones. Es jugadorazo. Y le va súper bien. Lleva, no sé, 12, 13 años en el fútbol
títulos?
De Brasil.
¿Y cuántos títulos?
Triunfando. Y los otros dos de Brasil son Alexandro, el lateral, el volante de... No, Alexandro, el marcador izquierdo del Flamengo. Y Fabrício Bruno, también del Cruzeiro. El Cruzeiro aporta dos jugadores a la selección de Brasil. Hombre, entre otras cosas, están diciendo, pero a ver, con el tema de Steven. Steven dice que hay que llamar a los jugadores que están bien
ahora.
No,
Rodrigo Fernández fue el de la opinión y veo que muchos se le pegaron, la que usted va a contar.
No, pero es que aquí tengo dos personas. Alberto Hernández, don Felipe Flores y una más que se acaba de unir. Y es una dama. María Eugenia Beltrán.
¿Qué dicen?
Dicen, ¿cómo no va a llamar Steven a James Rodríguez?
No, yo sí lo
Perdón,
llamo.
¿Cómo va a llamar Steven a James Rodríguez si no anda bien?
Es cierto.
Entonces, ¿cuál es la lógica?
Es cierto, pero yo lo he dicho una y otra vez, no solamente en este programa, sino que lo he dicho en otros espacios. James Rodríguez no necesita muchos minutos para demostrar su calidad. Y eso no solamente lo digo yo. ¿Eso sabe quién lo dijo esta semana?
Sí.
Lo dijo el entrenador del León. Ha dicho, efectivamente, porque le preguntaron, venga, ¿por qué usted pone un jugador que viene siendo suplente, aunque se llame James Rodríguez? Y esa fue la respuesta del señor. James no necesita muchos minutos para demostrar su calidad. El colombiano, recordemos, ha sido titular en dos de los últimos cuatro juegos que ha disputado el León en la apertura. A mí me parece que James Rodríguez en la Copa América,
sí, fue
por ejemplo...
titular, a ver, dos de los últimos cuatro no. Fue titular en los dos primeros.
En dos de los cuatro juegos que ha disputado el León.
No.
Sí, titular
no, en
México, César.
No,
es
no.
el dato que yo tengo
no,
acá.
No, porque en el último partido jugó 28 minutos. Sí, venía de dos
no
partidos
titular.
Perdidos, ya llevamos tres. Y fue titular solo en el primero, creo.
Yo tengo dos partidos de titular.
Miremos cuántos partidos van en México.
Ahora, le digo una cosa. En la Copa América, el señor Rodríguez llegó sin estar, digamos, en un excepcional momento... ¿Y cuál fue la Copa América que hizo? Una gran Copa América. Entonces sí me parece que el señor James Rodríguez es de esos jugadores que no necesita tantos minutos. Es más, le digo una cosa.
Sí.
El mejor Ospina que tuvimos no era tan titular en su momento. En el Arsenal, por ejemplo, no era tan titular y venía aquí y la rompía.
Entonces,
eran otras épocas.
Entonces fíjese que su argumento de que tiene que estar los que estén jugando bien, los mejores en el momento, se cae un poco con los dos ejemplos que usted acaba de poner.
Tiene una excepción, se llama James Rodríguez.
Bueno, la de Ospina pudo haber sido en otro momento. Yo la verdad es que creo que en eso los técnicos tienen en cuenta muchísimos factores. Y el tema de la meritocracia, aunque es uno de los aspectos, no es el único ni el más definitivo.
No, pues si usted defendió la rosca ayer, la rosca paisa.
¿Cómo no va a defender la rosca paisa si eso le dio proyección internacional y mundial al fútbol colombiano?
Yo creo que hubo
con esa rosca paisa clasificamos al 90, al 94 y al 98.
Pero yo creo que hubo muchos jugadores que merecieron estar ahí, pero otros que no. Por ejemplo, Barrabás.
Pues esas son opiniones. Con Barrabás el equipo tuvo una actuación importantísima. Lo que pasa es que como era hermano del técnico o del asistente, algunos lo descartaron. ¿Usted no se acuerda del gol de Barrabás frente a Argentina?
Sí, sí me acuerdo.
Bueno, muy bien.
Jesús David Rodríguez dice que ¿por qué no me recibió usted la aromática que tan amablemente le di? No, sí me la recibió. Oiga, en la pausa, fue
no,
muy
no,
querido.
No, no, no se la ha recibido. No diga cosas que
pues
no
yo
son.
Yo la veo allá.
Se la agradecí.
La veo ahí.
No, pero no, no me lo ato. Además, eso está más helado que... Oiga, tumbó el control, tumbó los audífonos, tumbó absolutamente todo. Mire esta declaración, qué bonita. De Lisandro Martínez, el zaguero central de la selección argentina. Se rindió ante Falcao, hoy juega en el Manchester United, y dijo lo siguiente: enfrenté al Tigre 15 minutos en el año 2022 y era impresionante cómo se movía. Lo del Porto y el Atlético fue una locura. Hoy, que ya no abundan delanteros así, ves lo bueno que era. Uno generalmente se da cuenta de lo bueno que tiene cuando lo pierde. ¿Eso se lo han dicho en su casa o no?
Bastante. Y la vida sí que ratifica ese tipo de situaciones. Por ejemplo, a pesar de que yo tengo mis críticas a Pekerman, que las manifesté ayer, yo creo que cuando perdimos a Pekerman nos dimos cuenta del valor de ese señor. Porque como técnico...
Pero usted ayer decía
un salto de calidad.
Que tampoco estaba de acuerdo en
que
la
no
rosca
ganamos,
paisa.
No, que no ganamos.
Perdón, en la rosca Pekerman.
No, yo no fui. Acuérdese que fue Barbarita. Que Barbarita mandó su vainazo a
Pero usted sí,
a
no le gustó la rosca paisa, pero sí la rosca Pekerman.
Pero Pekerman se cometió unos errores.
Porque usted ayer me sacó.
Claro,
¿qué Magnelli?
Barbo,
¿qué Alba? ¿Qué no sé quién? ¿Qué el otro?
Yo creo que en el Mundial se
cometieron... Entonces, ¿a usted le gustan las roscas que le gustan a usted? Pero las roscas que no le gustan a usted no le gustan.
Efectivamente, pero no se trata de roscas. Se trata de errores puntuales. Para mí fueron errores esos llamados y se cometieron injusticias con jugadores como Magnelli Torres y como Aldo Leao Ramírez que no estuvieron en la selección en el Mundial.
Hoy no estoy entendiendo mucho a don Steven Arce.
Está contrariado conmigo. ¿Qué
Mire,
le pasa?
Ya vamos a seguir hablando de la posible convocatoria de la Selección Colombia. Antes lo siguiente. Mateo Casierra marcó gol de penalti. Es el cuarto gol con el Zenit en su victoria 5-3 sobre el Gasovic por la Copa de Rusia.
Jugador al que usted convocaría, tengo entendido.
En el grupo A. No sé si quepa en este momento, pero es un jugador muy interesante. Ya vamos a mirar si cabría o no Mateo Casierra.
Lorenzo no lo volvió a llamar, ni en la buena ni en la mala.
No lo volvió a llamar, pero cuando lo llamó le rindió perfectamente y marcó gol.
Sí.
Ahora, no lo llamó porque apareció Córdoba, que fue importante en Copa América, y apareció deslumbrando Durán. ¿Qué sabe usted de Pablo de Muner, el técnico del Río Negro, que parece que lo despidieron?
No, lo despidieron, César, efectivamente. Lo llamaron esta mañana y el dueño del equipo le dijo, pues yo creo que los resultados no son los que esperábamos, muchas gracias por todo, hasta luego. Y el técnico, según lo que me dicen a mí, es que el técnico César tomó la noticia de la manera más prudente posible porque él sabe perfectamente que no estaba en un buen momento y que en cualquier momento iba a llegar esa llamada.
Ahora, muy flojo ese equipo.
La verdad, sí.
Muy flojo.
Ahora, con todo y eso, César, creo que Águilas tiene más minutos que América. Y usted, por ejemplo, dice que al de América hay que tenerle un poquito más de paciencia. ¿Usted le hubiera tenido más paciencia al de Águilas?
De pronto, sí.
No, yo no.
Es que no sé. Es que, a ver, Steven, uno tiene que conocer los técnicos. Yo no soy de los que digo, ese entrenador lleva 6 partidos, no ha ganado, hay que sacarlo. De pronto, está haciendo una labor buena y el equipo no funciona por otra serie de razones. Yo, por ejemplo, creo que Millonarios no funcionaba por David González. Millonarios no funcionaba por los jugadores, que adquirieron una carga emocional grande, que se bloquearon, que no fueron capaces de responder a la presión, a la exigencia, a la desconfianza. Y David no pudo revertir esa situación. Pero, ¿y si se meten pero para mí el 8? Gran culpable no era David González.
Pero ¿y si se meten ahora los 8-1, qué va a decir? ¿Que son los jugadores los que se metieron los 8 o que fue Hernán?
Lo que pasa es que ahí es donde viene el tema. Ese bloqueo, esa inseguridad, esa desconfianza, ¿era por David o a pesar de David? Ya seguimos. Nicolás Pérez Barajas nos dice que el 20 de agosto se ganó el paquete de 3 meses gratis en el Bodytech y que no lo han contactado. Tranquilo, Nicolás, que nos faltaban 3 personas por contactar. Ya están las 30. Ya don Camilo Bernal ha pasado la lista de los 30 ganadores y esta semana podrán empezar a hacer uso de los 3 meses gratis en el Bodytech. No hay ningún problema. Óscar Julián Peralta Villamizar nos manda, como siempre, los líderes en las diferentes ligas del mundo. En México, primero Monterrey con 15, América con 14. En el torneo Clausura de Argentina, en el grupo A, Estudiantes 12, Barracas 11. Boca es quinto con 9. En el otro grupo, River con 12, Vélez y San Lorenzo con 11. En el Brasileirao, Flamengo es primero con 46, Palmeiras 42, Cruzeiro 41, Fluminense es noveno con 27. En la Liga de Chile, Coquimbo tiene 50 puntos y la Universidad de Chile 38, le lleva 12. En la Copa de Paraguay, Cerro Porteño tiene 20, Guaraní 19, en Uruguay, Cerro Largo 10 puntos, Peñarol 9. Eso en lo que tiene que ver al fútbol de Latinoamérica.
Tengo dos comentarios de nuestros
oyentes. O de Sudamérica, para que no se me molesten.
René Rivera, César, dice que yo no tengo criterio, que un día digo una cosa y digo otra.
¿Hoy ha sido así todo el programa?
No.
¿No?
Mi postura es bastante clara. Meritocracia, menos rosca. El único que no necesita un gran presente para estar en la selección se llama James Rodríguez.
Mire, sobre el tema de James Steven... Y yo tengo una opinión. ¿Por qué yo creo que no debería ser titular? Yo creo que Lorenzo debería desligar un poco la dependencia de la selección Colombia de James Rodríguez, siendo un jugador muy importante y que cuando juega es trascendental en el equipo colombiano. Y me parece que físicamente no está para los 90 minutos, sino para menos. Ahora, con una para, como la que ha tenido de 18 días sin competencia, pues esa posibilidad de tener más minutos como titular en campo disminuirían y lo vería más como una alternativa para el segundo tiempo.
Ahora, James Rodríguez, César, siempre y cuando, yo, ahí me voy a encontrar con usted, pero no con el entrenador. El entrenador le pregunta a James Rodríguez, como pasó en el partido frente a Paraguay, que le pregunta, venga, ¿está bien? ¿Lo saco o no lo saco? No, mijo.
Eso no está bien.
Usted es el entrenador. Sí, usted no. Es quien determina, por lo que está viendo, si debe o no sacar un jugador. Ahora, que el primer cambio no sea siempre John Arias.
Sí, no, y en eso
qué
coincidimos.
Qué pena volverme reiterativo. Pero
y lo siempre. Comentamos en el partido oficial. Además, James no está para 90 minutos siempre. Puede que en algún partido sí, pero no siempre. Y es cierto, uno no le puede preguntar al jugador, oiga, ¿usted quiere seguir o no quiere seguir? No. ¿Tiene aire o no tiene aire? Hay que tomar decisiones porque a veces no depende del aire del jugador.
Estela Contreras dice, César no le va a durar Steven en el pulso. No lo ha visto tan bravo desde que eliminaron al Once Caldas en las finales pasadas. Yo no lo vi bravo en las finales pasadas.
No, yo no me puse bravo.
Pero hoy
lo que
sí.
Pasa es que
hoy lo he
critiqué
visto bravo.
Que el señor Inestrosa se ha comido un penalti al minuto 94 en el partido contra el Tolima. Ahora, al señor Inestrosa le quitaron la escarapela FIFA y desde eso no volvió a pitar.
No volvió
a pitar porque fue descarado el penalti. Además, ni siquiera lo llamó el VAR. Entre otras cosas, ¿usted cree que la mano ayer del jugador...
No, ¿la del Cali? ¿La del Cali contra Chico? No, César.
Para mí es clarísima.
Gallo, no, hombre,
para mí es clarísima.
No amplía
la mano,
no amplía,
pero claro que amplía
para
la mano.
Nada, mano.
Mire,
natural.
Es tan clara.
Mano pegada al cuerpo, no, hombre.
No, ¿cómo que pegada al cuerpo?
No, nunca fue
pegada al cuerpo.
Claro que estaba pegadita al cuerpo.
No, nunca. Estaba separada
mano,
del cuerpo.
Mano pegada
Mire,
al cuerpo de forma natural, ¿no?
Steven.
Porque es que los jugadores nos acostumbraron a que ellos pegan la mano, pero detrás de la espalda. No es
la
necesario.
La mano fue de Luis Manuel Orejuela. Fue tan clara la mano, que no hubo ningún reclamo del Chico, ningún reclamo. Y el jugador, en su rostro, dejó ver que había sido mano, que la había lamentablemente embarrado, porque en el momento de rechazar, tuvo que poner el cuerpo y la pelota le pegó en la mano un poquito abierta.
No, pero bueno, ¿cómo iba a reclamar Chico si el penal le favorecía era al Chico? Pues obviamente
no, el Cali.
No, el pelado del Cali estaba tan achantado, César, y no reclama justamente
Quiñones,
por eso.
Quiñones.
Claro, el pelado estaba Luis tan Manuel. Achantado porque sabía perfectamente que no, ya lo habían pitado.
No, achantado
que,
no.
Sí, estaba achantadísimo.
Cara de culpable. No, estaba ahora, achantado. Me reclamaron los hinchas del Once Caldas porque yo ayer hablé del gol que le anularon al Tolima, que para mí tenía visos de legal, aunque me gustaría escuchar al VAR para poder tener un concepto más concreto, y que por qué no protesté el gol de Dairo al minuto 93. Porque esas son jugadas fácticas, son jugadas que definen la tecnología y yo no me puedo meter con el tema, y es un principio general en la opinión. Ahora, que se puede correr un poquito adelante, un poquito atrás, sí, pero uno confía en la gente que está en el VAR y yo supongo que de acuerdo a eso el VAR actuó correctamente y el jugador estaba adelantado, pero que fue cerradito, fue cerradito.
A mí me dejan mal sabor de boca, digamos eso, que cuando tienen que trazar la línea y es una sobre la otra. Es muy complicado, César, uno tener la certeza absoluta.
Pero hay tecnología para eso.
Pero todavía hay algo manual ahí.
Sí, sí, manual es el momento en que sale la pelota, pero hay que tener en cuenta una cosa. Primero, el paralelismo de las líneas es un software. Y segundo, se puede perfectamente ampliar el momento en que la pelota sale del jugador que patea. Ellos tienen esa posibilidad técnica en el video y ese recurso hay que utilizarlo. Entonces, ¿cuál otro se utiliza si no es ese donde se puede tomar un primer plano?
Mire, Isaac, el jugador del Newcastle.
Uy, le tengo una noticia de Isaac.
170 millones de euros es lo que está pidiendo el Newcastle. ¿Y sabe qué dijo el señor? Le comunicó oficialmente a su equipo, el Newcastle, que si no lo dejan ir, no vuelven ni siquiera a entrenar.
Bueno, mire, ayer en el partido Newcastle-Liverpool en el St. James Park, ganó el Liverpool 3-2 con el gol de Rio, el peladito de 16 años, al minuto 100. Entró al minuto 96, el técnico hizo dos cambios para que el tiempo pasara, estaba contento con el 2-2 porque el partido fue durísimo, el comienzo fue muy bueno para el Newcastle y al final metió el pelado y le hizo un golazo. La pelota pasó por entre las piernas de Salah.
Pero no le está dejando dudas ese Liverpool, César.
Pues estamos...
No, está comenzando. Dos partidos. Está comenzando, pero como tiene la base, conserva la base.
No, no, ese Liverpool va a funcionar. Yo creo que va a funcionar. No sé. No tiene a Díaz, pero va a funcionar. Ese peladito juega en el puesto de Díaz. Pero la historia que quería contar es esta. Ayer, en las afueras del estadio St. James Park del Newcastle, a propósito de Isaac, estaban vendiendo unas camisetas con el mensaje Isaac es una rata y con una caja de fósforos para que la gente las comprara y las quemara. Por eso que usted contó, para que vea cómo son las protestas.
Pero
allá.
Ese simbolismo y esa protesta, cuando usted no le hace daño a nadie, pues bienvenida sea, ¿no? Siempre y cuando no las vías de hecho no estén en medio de la trifulca o de la molestia que tengan los hinchas, eso no se puede permitir.
Correcto. Hoy íbamos a completar su opinión sobre el resto de convocados en el último llamado para la eliminatoria anterior. Pero como ya estamos cerquita del final del programa, lo dejamos para mañana, ¿le parece?
Sí, a ver si llega más calmado, señor César Augusto.
No, yo siempre, ya está.
Porque le nombré Camilo
yo
Vargas.
Yo no me desespero.
Y, oiga, yo no sabía que a usted no le gustaba tan poquito Camilo Vargas, fue esa reacción que me hizo.
¿Tan poquito Vargas que no, si para mí es titular indiscutible.
Ah, bueno, entonces ¿por qué se puso así de bravo?
No, porque como usted le estaba buscando en la lupa a ver si la había embarrado para meter a Mosquera Marmolejo, no.
¿Sabe qué?
¿Y Mosquera Marmolejo es un súper arquero. Súper arquero, pero por ahora hay otros por delante.
Pero no David Ospina.
Mire, esto dijo el señor Hansi Flick de Lamine Yamal. Será uno de los mejores que el mundo del fútbol haya visto jamás. También es muy inteligente. Tiene que aprender de los demás, por supuesto. Pero está en el buen camino. Es un absoluto genio. Con 18 años decide partidos él solo, de su técnico Hansi Flick. Se nos acabó el tiempo. Don Steven, un placer. Mañana nos vemos.
Chao.
En El Pulso. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.